desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mateo capítulo 4, y vamos a leer nosotros del 17 al 20. Ella leyó del 12 hasta el 20. Así que como usted ya tiene su Biblia abierta en la cita, le voy a invitar que por respeto a la Palabra de Dios, nos pongamos por favor sobre nuestros pies. Esta noche continuamos con Discipulado Cristiano. Estamos en el lado masculino de la Biblia. Terminamos el próximo miércoles con un apóstol más que ya venimos desde, se imagina, venimos desde allá, desde Abraham. Todo el Antiguo Testamento buscando las figuras masculinas de la Biblia, los hombres más importantes. Y ahora entramos en el Nuevo Testamento. Concluimos la próxima semana y regresamos al lado femenino de la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 20. Voy a dar lectura. Esta noche vamos a hablar acerca de Pedro, de Petro, de Petra, piedra. Y dice así la Biblia del 17 al 19 y en el 20 lo hacemos todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos llamado Pedro, oiga esto, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Todos en el 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Padre, tu palabra en mi mano. Gracias por la lectura de tu palabra. Gracias por la oración previa. Gracias por esta reunión de oración, de la cual nosotros incluimos a la hermana Nila, a la hermana Zabaleta y a toda esta enorme comunidad venezolana de amigos, de hermanos, familia nuestra, que están teniendo cada semana sus citas con el Departamento de Migración. Los momentos que ellos viven no son agradables. Nosotros, ante esta impotencia, lo único que podemos hacer es orar por ellos. Pedimos por cada petición hecha en esta noche. Háblanos al corazón. Edifica tu iglesia. Oramos por este ministerio de Golán en Florida, en Querétaro, en Quito, Ecuador, acá en Bronxville. Oramos por la iglesia allá en Mérida, Yucatán, y por estas actividades próximas. Pedimos por los hermanos, pastores en Caracas, San Felipe, Yaracuy, y en Anaco, allá en Anzoátegui, Venezuela. Quédate con nosotros. Vamos a poner atención a tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Desde ya déjeme explicarle. Con todo lo que usted conoce de Pedro, con todo lo que ha leído, con lo que le han enseñado, con lo que usted ha estudiado, Pedro no califica para ser miembro de ninguna iglesia. Y si fuera miembro de la iglesia, ya lo hubieran expulsado por su forma de ser. Este hombre que usted está viendo ahí de pie, en esta tribuna frente a esta maravillosa audiencia, que eran aproximadamente como 3,000 personas. Este hombre que predicó el primer sermón post-resurrección de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, se convirtieron con un sermón predicado con toda la autoridad, con toda pasión y con el denuedo y la inspiración del Espíritu Santo. Logró que 3,000 personas se añadieran a la iglesia y ahí naciera la iglesia primitiva. Pero ustedes no conocen lo que pasó previo a esto. Como no conocemos cuál es su vida Y como usted no conoce cuál es mi vida al bajarme del púlpito, yo no conozco cuál es su vida al salir usted de aquí del templo, como muchos no conocemos cuál es nuestra vida privada. Jesús le tuvo paciencia a este hombre. Cualquiera de nosotros lo hubiera sepultado. Y Jesús llama a Pedro, sabiendo cuál era su personalidad, su carácter, su temperamento, conociendo de qué pata cojeaba, aún así lo involucra en este enterprise, lo involucra en este grupo que impactó el mundo con el evangelio. Simón Pedro es el más controversial en la guía de estudio que usted tiene, en el bosquejo si le quiere llamar. Simón Pedro es el más controversial, polémico e impulsivo de los 12 apóstoles que Jesucristo selecciona. Pero también Pedro es el más prominente y el más destacado de todos. Es muy difícil poder resumir o querer simplificar la vida de alguien tan importante en la historia del evangelio y el inicio de la iglesia cristiana. Cualquier comentario o descripción de este personaje, dice la nota acá, se queda por debajo de todo intento por lograrlo describir. Veremos los puntos más sobresalientes de la vida de Pedro. Sus virtudes, que tenía muy pocas, tenía más defectos que virtudes. Y aún así, y a pesar de, Jesús le usó. Él no calificaría en este currículum vitae, que ya se convirtió en un ridículum vitae nuestro, en esta hoja de vida, no le vamos a llamar. Nosotros le avisamos. Le vamos a mandar, revise su correo electrónico, ok. No. Pedro no calificaría para ser miembro de esta iglesia. Ustedes no se atreverían de darle este púlpito a Pedro. Jesús le tuvo paciencia. Entonces yo quiero que usted conozca el hombre antes de. Quiero que usted conozca a este personaje antes de llegar a ser ese predicador dinámico que acabamos de ver nosotros frente a una audiencia de más de 3,000 personas. En el capítulo 4, versículo 18 al 20, dice así, la cita que tenemos ahí, andando Jesús junto al mar de Galilea. Le voy a dar un adelanto para el sermón del domingo que se llama Let's Do It Again. Volvamos a hacerlo de nuevo. Jesús nunca llamó a ningún discípulo en una sinagoga. Todos fueron en la calle. Los milagros que hizo Jesús fueron en la calle. Las personas que a Jesús se acercaron fueron en la calle. Una, dos excepciones muy remotas. El hidrópico, el hombre de la mano seca, y deje de contar. El ministerio de Cristo estaba enfocado afuera de las cuatro paredes. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, no, oiga esto, Jesús no fue a la escuela Shammai, donde él había estudiado. Jesús no fue a la escuela Gilel, donde era Gamaliel, el abuelo del maestro de Pablo. Gilel era el papá de Gamaliel. O sea, no fue a las escuelas rabínicas. No fue a dar una clase en un seminario. No fue a un instituto bíblico. No fue a un colegio de teología a reclutar sus discípulos. Los reclutó en la calle. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Qué hacían? Estaban ocupados. Una de las cosas que yo aprendí y que he enseñado y que repito, Jesús nunca llamó a nadie que no estaba haciendo nada. Ojo con eso. Dios nunca se va a fijar en ti si tú no estás haciendo nada. No importa qué, pero tienes que estar ocupado haciendo algo. echaban la red en el mar porque eran pescadores. Después de ser pastor de ovejas, el ser pescador era, tenían un su lenguaje folclórico, florido, coloquial. Le daban clases al pastor Navarro. Tremendo soy. Y le dijo, sin más protocolo, sin más preámbulo, sin adornar, solamente le dijo, venid en pos de mí. Ni siquiera hubo un preludio, ni siquiera hubo un prólogo. No, 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 nada de, ni siquiera hubo una presentación. ¿Saben ustedes quién soy yo? Ustedes están hablando con el Verbo hecho carne. Ustedes están hablando con el Mesías. Nunca hubo una presentación. Solamente le dijo, venid en pos de mí. Como lo hizo con Lucas, con Mateo, la semana pasada, como lo explicaba Lucas, que vino y se acercó donde estaba el banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dice que se levantó y dejó, pues su último día de trabajo, no recuperó nada de recursos humanos, lo acumulado de lo que puso en el Seguro Social, lo acumulado que tenía en el 401. No, no, no. Fue su último día de trabajo, lo perdió todo sin saber a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Jugando un poquito de semántica, no sabía a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Término desconocido. 20. Después de una acción, viene la reacción. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Le diré, no le diré. ¿Qué opinas, Andrew? What do you think, Peter? Ninguno de los dos hicieron comentario alguno. Solamente al instante dejarían lo que habían hecho por toda su vida. Pedro era un experto y reconocido pescador de Betsaida, Galilea. Vea la transformación, vea la metamorfosis en la vida de este hombre. Ahí es donde cobra vida. Ahí donde entendemos lo que dice la Escritura, que lo vil de este mundo ha ocupado Dios para confundir a los sabios. Pedro, de pescador, a convertirse en el pilar de la fe. Él estaba ejerciendo su trabajo, igual que su hermano Andrés, quien ya le había hecho comentarios acerca de Cristo. Recuerda que Juan, en el capítulo 1, menciona que Andrés trajo a Pedro. El primer encuentro, la primera persona con que Jesús se encuentra fue con Andrés, su hermano. Muy cohibido, inhibido, introvertido, una persona de bajo perfil. No se sabe de algún sermón de él, no se sabe de ningún milagro de Andrés, pero lo único que hizo fue traer al hombre que ganó 3,000 personas. Yo escuchaba esto de mi pastor y decía, que todo el mundo puede contar los frutos que están en un árbol, pero nadie puede contar los frutos que da una semilla. Diferente, ¿no? No sabemos nosotros con quién estamos hablando. No sabemos nosotros a quién le estamos compartiendo el Evangelio. No sabemos nosotros quién es el que usted tiene enfrente. Y ese hombre o esa mujer va a convertirse en una gran ganadora de almas. Vino a los pies de Jesucristo sin oposición, sin objeción alguna. No dijo, ¿y de qué voy a vivir? Yo tengo una familia, yo tengo una casa. No dijo, ¿cuánto me vas a pagar? No dijo, ¿y para dónde me vas a llevar? ¿A qué parte del lago? ¿A qué horas voy a hacer esto de... ¿Cómo me dijiste? ¿Pescador de hombres? Primera vez que lo escucho. ¿Pescador de hombres? Nunca había escuchado yo una expresión como estas. Solamente dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Ese es el pescador. Pero continúa la metamorfosis, el cambio, y ahora el brinco que da, el upgrade, ahora es apóstol, ahora es discípulo, ahora es un enviado, ahora es un allegado. En el capítulo 10, versículo 1 al 4, solamente quiero que usted vea esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, a Pedro también, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad, a Pedro también, y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? ¿Qué pasó? Le dice Andrés a Jesús. Sí, yo fui el primero. Ya comenzamos con estas decepciones eclesiásticas, Señor. La primera persona que tú encontraste fui yo. ¿Y cómo es eso que a mi hermano, que te voy a decir una cosa, no lo conoces todavía, pero lo vas a conocer? Ahí sí, como dicen en el pueblo, ¿querés conocer a Andrés? Viví con él un mes. Yo no soy tan brusco, no soy tan bronco, yo no soy tan acelerado como mi hermano. Y ocupa la lista el número uno. Pedro y Andrés se invirtieron los nombres, como lo hicimos y lo vamos a ver cuando lleguemos a Bernabé y a Pablo. Primero era Bernabé, luego Saulo, luego Saulo era Bernabé. En la lista. Y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, el que era de Caná. Y Judas Iscariote, el más inteligente de todos. Pero fue el que le entregó. Primero el pescador, ahora es el apóstol. Imagínense, del impulso humano a la plena confianza en Dios. Aquel que todo lo medía porque se lo explicaran. A mí me lo explicaba bien, bien. Papachalba, don Salvador Gálvez, papá de Lilian, la esposa de Pastor Tony López de San Francisco. Yo iba con mi carro desde San Francisco y pasé por acá, por McAllen, Reynosa, 1989, para irme a El Salvador con mi vehículo. Ya mi familia ya habían ido allá. Ya estaban en El Salvador, ya habíamos volado, pero mi carro lo vine a recoger. Entonces me dice Lilian, Carlitos, me dice, ¿le podía llevar a usted un motor para esa cosa de molino de nixtamasa? Porque mi papá tiene un molino para hacer del maíz la masa y las tortillas. Yo, ni modo, como no me lo voy a llevar en el hombro, le dije, póngala bien en el baúl del carro, en la cajuela, y con mucho gusto. Y pasé todo México, me agarré toda esta parte de Tamaulipas, Veracruz, llegué a esa parte de Oaxaca, luego Chiapas, bajé toda la parte de Veracruz, Arriaga, toda esa parte de por ahí, la Rumorosa, no, la Ventosa, y luego se pegó todo lo que es Veracruz con Oaxaca, y luego Chiapas, Tapachula, y luego todo Guatemala, llegando hasta El Salvador. Pero antes de llegar a El Salvador estaba lo que se llama Aguachapán, una de las primeras ciudades después de Guatemala con El Salvador. Y don Salvador, yo soy, sí, ya me había hablado la Lilita, me dijo. Me trajo el motor, ahí está, está pesado. No, bajémoslo entre los dos. Lo veo muy preocupado, muchachos. Fue cuando estaban introduciendo el IVA en El Salvador. Y entonces le digo, ¿qué le pasa, muchachos? No, es que esta carambada, me dijo, del IVA, no lo entiendo yo, me dijo. ¿Cómo es eso, me dijo? Que yo tengo que darle el 10% del IVA al gobierno. Sí, le digo, si usted vende 100 colones, 200 colones, de ahí son 20 pesos para el gobierno, tiene que apuntar. Si así, me dijo, no salgo yo. ¿Y yo tengo que pagarlo? Tiene que pagarlo mensualmente. Y al rato iba entrando una señora con una paila, decimos nosotros, un guacal plástico con el maíz ya hervido para meterlo en el motor. Entonces se quedó sentado. Mire qué sabio Pitágoras. Arquímedes, mire qué sabio.
Ya sé quién va a pagar el IVA, me dijo.
Cabal, la señora que llevaba el maíz. Entonces, le voy a subir el precio de la molida del maíz a la señora.
Hay gente que necesitan que se les expliquen las cosas. Este hombre no. Yo no necesito que me expliques nada. Si me dijiste que te siguiera, te voy a decir. Es más, ni te he preguntado para dónde voy, ni te he preguntado por cuánto tiempo, ni te he preguntado nada. Solamente lo que dijimos. Una cosa es estar, seguirlo a él. Y una cosa es estar con él sin preguntar a dónde vamos. Del impulso humano, donde todo se mide, donde a mí 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, como dice Oscar de León, ¿verdad? Ya no me expliqué nada. Paso del impulso a vivir por fe. Pedro el apóstol, también sin objeción alguna, acepta el llamado de Cristo a ser apóstol de él, ¿se imagina? Heme aquí, Señor, envía aquel, ¿verdad? De esos que nos acobardamos cuando se nos entrega un compromiso. No, dígale a fulano mejor. Él dijo, no, a mí por alguna razón me lo está dando a mí. Se le confirieron muchos privilegios. Se convirtió además de ser apóstol, 12 especiales allegados a él, se convirtió en uno de los llamados del círculo íntimo de Jesús. Juan y Jacobo. Se convirtió en uno de los 3 más allegados a Cristo y lo acompañó a Jesús en los momentos importantes de su vida. El pescador ya no existe más, ya murió. El apóstol ahora empieza a ejercer su función, su papel y su rol. Pero ahora, el líder. No. ¿Cómo le va a entregar? Eso es lo que no me gusta el pastor, que es muy alcahueta. Ahí alcahuetea a fulano. Jesús le tuvo paciencia. Entonces Pedro, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ya, cómo no. Embárrame una de manteca, ¿no? O de mantequilla. No, hombre. ¿Cómo te voy a escuchar yo vos si vos no tenés autoridad moral? Vos, Pedro, el que lo negaste a él, dame la figura. Dame la otra y luego regresamos a eso. Vos. ¿Cómo te voy a oír a vos? Aquí estuviste 3 años y medio con él. Y en el momento que más te necesitó Cristo, te arrugaste. En el momento que más necesitaba de Jesús, te acobardaste. Lo negaste. Y no una vez. Y no 2 veces. 3 veces. No fue una. No fue 2. Fueron 3, como dice la canción. Ajá. 3 veces. Líder. Es lo que no entiendo, cómo los alcahuetea. Ay, como que, mire lo que hace y les le tuvo paciencia. Asume liderazgo en momentos de crisis emocional en el grupo. Había una inestabilidad, había inseguridad, había, ¿qué? ¿Qué hacemos? Nos vamos, nos dividimos, regreso. ¿Y cómo voy a regresar a mi trabajo? Si ya lo dejé hace 3 años, dice Mateo. ¿Quién me va a dar de trabajo en el tributo público? Andrés, que dice, otra vez a pescar. Juan y Jacobo, yo, regresar con mi papá y mi mamá. Si los abandoné, dejé las barcas. No, ¿se da cuenta? La inestabilidad emocional. ¿Se da cuenta? Todo lo que pasaba por la mente. Y ahí es donde se levanta el líder. Se expuso a la crítica de los demás por haberle fallado a Cristo cuando más lo necesitó. Consideró poner en el pasado los errores cometidos y seguir hacia adelante. Pero quiero que usted vea esto. Defendió la libertad cristiana durante el Concilio de Jerusalén. Quédate ahí. Es que no fue una vez la que le falló. muy intrépido, de los 11 que estaban en la barca, bueno, de los 12 que habían, él dejó a los 11 allá, él, dígame, señor, que yo voy a ti, voy a caminar, se hundió. Que no daba una. No daba una. Lo poncharon con curvas, con rectas, pero le daban base por bola. No daba una. Todo era flank, en flank, en flank, en flank. Y aún así, Jesús le confió. No sé a quién le estoy hablando. No sé cuántos errores has cometido. No sé si tú mismo te llegas a considerar de que estás eliminado ya del plan de Dios. Y Jesús se lo hizo ver. En Hechos capítulo 15, versículo 7 al 11, llegó a tener tanta influencia. La voz de Pedro fue tan oída, y después de esto, me da ya la música. Voy a terminar y me da la música. Y después de mucha discusión, ¿qué le parece? Pedro, el que no tenía ningún mérito, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dos versículos hermosos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se metió en problemas. Camisa de once varas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Música de fondo. Y aquí viene el final, el gran finale. El gran finale. Escritor, pescador. ¿Qué sabe Pedro de sintaxis? ¿Qué sabe Pedro de cacofonía? ¿Qué sabe Pedro de verbos, de sustantivos, de pronombres? ¿Qué sabe Pedro de oraciones? ¿Qué sabe Pedro de armonía literal? ¿Qué sabe Pedro de esto? Esto es una vergüenza. Se llegó a convertir en el escritor. Primera carta de Pedro. Pedro, el intrépido, el inestable, el emocional, el corajudo, el temperamental, el de doble rostro, el de doble discurso, el de doble ánimo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora les escribe a toda la iglesia regada, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. Cuando vemos nosotros epístolas universales, explicamos esta palabra. ¿Es un error, pastor, de presencia? No, no es presencia, es presciencia, antes de la ciencia. Es tan perfecta la Biblia que ni siquiera un error como estos existe. Elegido según el antes conocimiento de Dios, o sea, el preconocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. No escribió una carta, dos, por si fuera poco. No fue un impulso, fue inspirado por el Espíritu Santo. Escribió dos epístolas a los cristianos esparcidos en los momentos de más incertidumbre de la iglesia cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Expone su vida, sabiendo de las atrocidades que le van a seguir a él y a los que le sigan, cometidos por el régimen del Imperio Romano, quienes eran llamados enemigos de Nerón. Y por último, según la tradición cristiana, indica que murió crucificado en Roma de cabeza abajo. Si la muerte en la crucifixión, al estar colgado, estar suspendido, sería brazos extendidos, piernas ya casi dobladas, colapsa todo lo que es el tórax, todo lo que es esta acaparazón, priva de respiración, cabeza arriba, imagínense cabeza abajo, toda la sangre. Yo no voy a sufrir el martirio que Jesús sufrió, lo voy a duplicar o triplicar. Él dijo esto, no merezco. Lea toda esta biografía, lea, es interesante. No merezco morir igual que Jesús. A mí quiero que me crucifiquen boca abajo. Dame la primera figura y con esto cierro. La primera del estudio. Ese hombre pasó por un proceso. Aprendió muchas cosas. Vivió muchas cosas. Y fue usado por Dios de una forma maravillosa. Padre, muchas gracias por aprender de ti y más de ti. Gracias por la vida de todos estos personajes. Cuánta sangre, cuánto sufrimiento, cuánta privación, cuánta negación de todos aquellos para dejarnos a nosotros esta vida con la cual nos hemos encontrado con tu evangelio. Bendice tu iglesia. Ayúdanos a armarnos del mismo pensamiento de ellos. No queremos una vida fácil, ni un lecho de rosas. Solamente queremos una oportunidad para servirte. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.